Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenido a GeoCastaway.
Saludos geonáfragos, bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en estos meses que estamos colaborando con la gente de Geoda Divulga. Estamos haciendo divulgación así para todos los públicos y hablando de diferentes temas. El mes pasado hablamos de inundaciones, este mes nos toca hablar un poquito de suelos contaminados. Y para ello, pues tenemos a la gente de siempre. Tenemos dos bajas. Tenemos a Carlas, que está liado, y Pedro, que también está liado con otras cosas. Así que me han dejado solo de director de todos los océanos atlánticos habidos y por haber. Y también tengo por un lado a Sara por aquí. Hola, Sara.
Hola.
Y tenemos también a Mario.
Buenas a todos.
Y eso, lo que os decía al inicio, estamos en el mes de febrero, un poquito pasados, en verdad ya estamos en marzo, pero bueno, hacemos ver que estamos en febrero y era el mes que hablábamos en Geoda Divulga de temas de contaminación de suelo y para esto hemos invitado a dos personas. Soy muy malo para las presentaciones, así que seguro que lo haré mal, pero bueno. Por un lado tenemos a Ramón Pérez Mir, que es geólogo, es el presidente de la delegación del Colegio de Geólogos aquí en Cataluña y en proceso de ser el propulsor del nuevo colegio. Iba a decir el presidente, pero en verdad no, porque no sé, creo que no continuaba, ¿no? Lo digo bien, así que...
Correcto, pero lo dices bien.
El presidente de la gestora, mientras tanto se monta todo esto.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Y aparte de ser esta funcionalidad o este cargo representativo del Colegio de Geólogos, aparte es un empresario que ha estado trabajando en temas de geotecnia y también en temas de contaminación de suelos.
Correcto.
Lo he dicho más o menos bien. Y por otro lado tenemos a Luz, que ya vino una vez con nosotros aquí en el programa. Antes lo hablábamos y hace como 4 o 5 años, ¿no? Y hablamos un poco ya de contaminación del terreno, hablando de la bahía de Portman, y hemos pensado que mira que también era súper interesante volver a hablar un poquito con ella para comentar estos temas de contaminación. Luz estás en la Universidad de Madrid, ¿no? En la Complutense de Madrid, ¿vale? Y eso, y trabaja en temas de... Entiendo que trabajas en contaminación del suelo y otros temas de geoquímica o solo contaminación del suelo.
Sí, fundamentalmente geoquímica ambiental y aplicado a recuperación de suelos contaminados, afectados principalmente por minería metálica.
Un poquito la idea de compartir estas dos personas era un poquito tener como dos visiones, ¿eh? Luego ya veremos cómo se desarrolla, pero la idea era tener como una visión más académica y así más macro de grandes contaminaciones y luego una más del día a día de, a veces no tan pequeñas contaminaciones, pero contaminaciones más al uso del mundo industrial y más conocidas, ¿no? Por decirlo de una manera, y ver de aquí qué podíamos sacar. Como la idea es explicar un poco para todos los públicos la contaminación del suelo, la primera pregunta que lanzaría así un poquito para comentar, no sé si Ramón, tú que te dedicas más así en general, es ¿qué es exactamente la contaminación del suelo? ¿O cuándo hablamos de contaminación del suelo?
Bien. Es una buena pregunta porque habitualmente cuando se dice que estamos delante de un suelo contaminado, muchas veces... se confunde y se dice que estamos delante de un suelo contaminado cuando no es un suelo contaminado. Y me explicaré, porque no es lo mismo el concepto que tenemos de suelo contaminado que lo que dice la normativa, ¿no? Que al final es en lo que nos tenemos que basar. Un suelo contaminado es aquel que y esta definición es más o menos la que diría el decreto 9/2005 de suelos contaminados, es aquel que sus que ciertos compuestos o sí, digamos, compuestos o parámetros de este suelo, pues están alterados de una manera artificial al alza, y este incremento de valores suponen, están por encima de los valores, de los niveles genéricos de referencia, y supone un riesgo para la salud de las personas y los ecosistemas. Es decir, no solo tiene que haber una alteración en las concentraciones de los parámetros químicos, sino que esta tiene que superar los NGR, los niveles genéricos de referencia, y encima tiene que ser perjudicial para la salud. Esto lo determinamos con un análisis de riesgo. Si no es el caso, en lugar de estar en un suelo contaminado, estaríamos delante de un suelo alterado. Es decir, si pasamos los NGRs, pero no hay un riesgo para la salud de las personas y los ecosistemas, entonces estamos delante de un suelo alterado, no contaminado.
Y Luz, vosotros en el mundo académico o así en el mundo de la investigación, barajáis más o menos la misma definición que, como decía Ramón, saca un poco del Real Decreto 9/2005. ¿Hay 2005?
Sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien.
Sí.
Al final todos trabajamos con el mismo lenguaje y desde el punto de vista académico, fíjate, yo misma, que en realidad ahora estoy en la Complutense, pero yo estudié en la Universidad de Murcia, estuve trabajando en el establecimiento de los niveles genéricos de referencia de la región de Murcia, porque al final lo desarrollan cada comunidad autónoma. Entonces, quieras que no, hablar de contaminación de suelos está muy ligado a establecer los valores de fondo y los valores máximos permitidos.
Y mira, ya que comentas esto, ¿cómo determináis los valores? ¿No? Porque nosotros los técnicos nos enfrentamos a un suelo contaminado y dices, mira, esto tiene un valor de plomo de tanto miligramos, kilogramos, ¿no? Y hay alguien detrás que ha hecho un estudio, ¿no? Entiendo, y dice, estos valores, a partir de aquí la cosa es seria, ¿no? ¿En qué os basáis o cómo se afronta esto desde el mundo académico?
Pues se hace con cariño y con paciencia, ¿eh? Porque al final tienes, al final los niveles genéricos de referencia dependen de la litología, porque no va a ser lo mismo un suelo desarrollado sobre una litología, yo qué sé, de unas pizarras, que de de unas rocas sedimentarias. Entonces, al final, tienes que ver primero toda la bibliografía existente, luego eliminar todos los focos antropogénicos, o sea, no puedes estar cogiendo muestras que ya van a estar potencialmente contaminadas. Entonces, eliminas vertederos, ciudades, carreteras, tal, no sé qué. Y ya cuando te queda un muestreo medio mono, pues vas y coges las muestras y las analizas de todos los elementos. Hasta que salga un muestreo representativo.
Correcto. Y para completar un poco lo que dice Luz, ojo, tengamos también en cuenta que luego cuando vas a los diferentes marcos normativos y miras los niveles genéricos de referencia, te das cuenta que no son los mismos pues para un uso urbano o residencial, para un uso industrial o otros usos, ¿no? Se diferencian. ¿Por qué? Porque al final estos valores que como ha dicho Luz, pues vas a buscar para los niveles de fondo, cuando ya los tienes, entonces entras con técnicas de evaluación de riesgo y decir, muy bien, pues el plomo, yo qué sé, o por decir algo, ¿no? El plomo, pues nos sale un valor de X de media, que podríamos decir que es el valor de fondo. Pero si resulta que para un uso industrial con una exposición de 8 horas al día un valor de 2X no es un problema, pues entonces se establece pues el nivel genérico de referencia de 2X. Pero a lo mejor para el uso urbano o residencial sería de X, porque la exposición es de 24 horas al día. De manera que se combinan los dos temas.
O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El factor de riesgo de cómo de expuesto estás a esa alteración del suelo, ¿no? ¿Cuántas horas estás o cuántos vapores respirarás de eso que emana al suelo o estas situaciones, ¿no? ¿Entiendo?
Correcto. Esto es en el análisis cuantitativo de riesgos, se estudian, de hecho, los tres cajones, ¿no? El foco, el medio de transporte y los receptores. Entonces, evidentemente, tiene que ver la vía completa, ¿no? Si te falta una de las tres vías, ya no hay que hacer un análisis de riesgo, porque si te falta el foco, evidentemente. Si te falta una vía de transporte, tampoco. Y si no hay receptores, ¿para qué vamos a calcular el riesgo, no? Y evidentemente, el tema de los receptores, pues bueno, a partir de aquí tú montas unos escenarios, ¿no? Y el tema de los receptores, pues claro, hay de muchos tipos. Tienes que ver el tipo de persona, no es lo mismo que sea un menor, que sea gente adulta, sí, y entonces pues miras los receptores y las vías de exposición, que las vías de exposición pues es muy importante, ¿no? Porque tienes pues la inhalación de vapores, la ingesta y también el contacto dérmico. Esto sorprende cuando empiezas con técnicas de análisis de riesgo, cuando ves los valores estándar, por ejemplo, de ingesta, que dices, no puede ser que la gente coma tanto suelo, ¿no? Pero por lo visto esto está estudiado y los niños en los parques comen mucho suelo.
Nosotros lo hacemos.
Sí, sí, los que somos padres o madres creo que somos conscientes de que en los parques al final falta arena. Al final.
Nosotros estamos estableciendo los valores de fondo en parques de la ciudad de Madrid para ver también, pues hay muchos, como estaba comentando Ramón antes, lo de uso industrial, uso urbano, hay zonas que antes eran uso industrial que de repente han cambiado a uso urbano y entonces los valores son mucho más restrictivos en uso urbano y estamos ahora ahí a ver si cogemos muestras en huertos urbanos y en jardines para ver la exposición que tienen nuestros niños, que al final va todo a la boca.
Exacto. Y no solo niños, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz hay una zona central donde era antes suelo industrial que se ha habilitado para suelo urbano con jardines y tal, y la gente pasea los perretes y al principio de urbanizar había perretes que desarrollaban algunos semillas y cositas.
A ver, teóricamente tendría que estar suficientemente estudiado como para saber y tener claro que ahí no hay riesgo, porque hay tres supuestos en los que obligatoriamente hay que hacer estudios de contaminación de suelos y con el análisis de riesgo que procede. Un caso es en aquellas actividades industriales que estén activas, donde que sean APCs, es decir, actividades potencialmente contaminantes, que están reguladas en el anejo del decreto ley 9/2005, te dice cuáles son. En todas estas actividades hay que estudiarlo. Otro supuesto es cuando hay un cambio de uso. Siempre que hay un cambio de uso de industrial a residencial, por ley es obligatorio hacer un estudio de contaminación de suelos y, lógicamente, para el uso que se le vaya a dar a ese solar. Y el tercero es cuando, sin ser ninguno de los dos casos, tú tengas indicios o sospechas que ahí pueda haber una contaminación, ¿no? Pero teóricamente, a fecha de hoy, esto tendría que estar controlado. Lógicamente, si estamos hablando de una zona donde hubo un desarrollo industrial en los años 80 y se hizo la urbanización en los 90, fácilmente eso es un descontrol. Puede ser.
Y Luz, una pregunta. A nivel de cuando determináis los valores, en casos, por ejemplo, sitios donde por naturaleza aparece mercurio, ¿en esa zona se determina que el valor natural de mercurio es alto y ya está? ¿O como es alto por definición y tiene riesgo a las personas, ya se considera que está alterado? No sé cómo preguntarlo.
Sí, de manera geogénica hay un contenido anómalo, ¿no? Es lo que me estás diciendo.
Correcto, sí.
Fíjate que de las comunidades autónomas que cada una establece sus niveles de fondo y tal, Castilla-La Mancha todavía no los ha establecido porque tienen ahí una movida que no saben cómo gestionar todo lo relacionado con Almadén y los valores geogénicos que puedan tener. Pero en realidad, como ha comentado muy bien Ramón, cuando hablamos de contaminación siempre estamos hablando de una influencia antrópica, no de un valor geogénico como consecuencia de la litología. Entonces ahí es súper difícil en el caso de, por ejemplo, el mercurio de la zona de Almadén, ¿sabes? Que no lo han establecido aún. El riesgo existe. Dime.
Sí, que eso implicaría a lo mejor que valores que se aceptan en otros sitios como no seguros, que no, la exposición no es permisible, en Almadén directamente a lo mejor se están excediendo todos los días porque allí es natural, o sea que...
Claro, lo que pasa es que tienes que hacer un análisis de riesgo en eso, en humanos, en niños, en adultos, y vía dérmica, vía inhalatoria, y ver el riesgo que realmente está suponiendo. Pero lógicamente el foco es mucho mayor que en otras zonas. Entonces los valores de fondo y los genéricos de referencia van a estar totalmente compensados, claro.
En Barcelona, por ejemplo, es muy habitual que los valores de arsénico en zonas que no ha habido nada y salen por encima de los valores de los niveles genéricos de referencia. Pero no supone ningún problema, no, porque no son unos valores, aunque supere, no se entra en riesgo, no se acostumbra a entrar en riesgo. Hombre, otra cosa es si se supera pues en tres órdenes de magnitud, ¿no? Pero lo habitual es que no dé problemas.
Ostras.
Claro, cuando se hace un análisis de riesgo se establece como el valor máximo permitido que puedes tener. Y entonces evalúas también efectos que sean no cancerígenos y también algunos elementos como por ejemplo el arsénico son cancerígenos. Entonces, si supera cierto umbral es cuando ya se considera que el riesgo es inaceptable. O sea, supone que sea la concentración cero, sino que estés por debajo de ese máximo permitido tanto para cancerígeno como no cancerígeno.
Y también entiendo que deben existir medidas correctoras, ¿no? Me invento, si tengo una exposición muy fuerte y pongo una losa de hormigón de 40 centímetros o de 50 centímetros, puede hacer que ese riesgo se disminuya, ¿no?
Sí. Lógicamente esto es así. Y nosotros trabajamos mucho en proyectos de obra, de construcción, en solares que han tenido una actividad previa y entonces, pues claro, trabajas para intentar que el uso posterior sea compatible con esa finca. Y hay veces que las soluciones son complejas o muy costosas o incluso proyectos que pueden dejar de ser viables, pero hay veces que son unas soluciones sencillísimas que tampoco no tienen mucho misterio, ¿no? Depende del contaminante. Si, por ejemplo, tienes unos hidrocarburos y lo único que te genera, pues lo que genera es un riesgo de acumulación de vapores en espacios cerrados, no al aire libre, pues simplemente si tú tienes un sótano, tienes que evitar que el sótano esté comunicado con la primera planta, con algún tipo de cámara o lo que sea, y que el sótano tenga la suficiente ventilación o que sea forzada para renovar el aire. Y ya está, y dejará de haber ahí un riesgo. La gracia de esto es que el estudio se haga cuando se tiene que hacer, que es antes del proyecto. Porque
no después, ¿no?
Claro, si el estudio lo haces después, el sótano está hecho como está hecho, ¿no? O hay veces, recuerdo un caso de un jardín público en Barcelona, pues que el riesgo venía en este caso por la ingesta del suelo y se solucionó pues poniendo, no sé si eran 40 o 50 centímetros de arena limpia y ya está, ¿no? Porque los niños comen, pero no van a buscarla a 40 centímetros de profundidad tampoco. Esto ya sería minería, ¿no?
Pensaba que ibas a decir que se habían puesto 40 o 50 carteles de no comer tierra.
No. Pero que vamos, que hay muchas medidas, a veces complejas y que exigen una descontaminación, pero a veces son muy sencillas, tampoco no. Lo importante es conocerlo, saberlo.
Claro, es que de manera intuitiva todos pensamos que lo que tenemos que hacer es eliminar el foco de contaminación y no siempre es posible. Entonces, o eliminamos el foco o eliminamos la vía de transferencia, que es lo que estáis diciendo, impedir el contacto entre el foco y el receptor. Porque tampoco
acostumbra
vas a
ser, receptores. Correcto, acostumbra ser lo más práctico, muchas veces sí. Lo más sencillo. Eliminar la parte del medio, tienes el foco, pero no llega al receptor, pues ya está, ya lo tienes solucionado.
O eliminar el receptor.
Sí,
sería mucho más sencillo todo.
Pero suena peor eso. Está peor.
A veces a lo mejor puedes tener la tentación, pero no. No es el caso.
Sí, ahora que hablamos del tema de la reconversión de suelos y temas de ciudades, huertos urbanos, ¿qué riesgos hay? ¿Qué podemos encontrar? Porque sí que hay mucha gente que puede estar tentada en una ciudad de ponerse un huertito y puede que eso tenga consecuencias como metales pesados. ¿Qué nos podéis decir sobre ese tema?
Nosotros ahora mismo estamos con un proyecto fin de máster, del máster de Geología Ambiental de la Universidad Complutense, donde hay una chica que se está dedicando a ir por la red de huertos de la ciudad y está cogiendo muestras para ver si de verdad hay o no elementos potencialmente tóxicos, porque tú plantas y traes tierra vegetal de donde pillas, bien la traes de Leroy Merlin si la compras ahí, o bien la planta que pillas cerca. Entonces, es muy complicado porque ahí estás moviendo todo, no sabes ni siquiera el origen. Y ya os contaremos lo que sale, porque todavía no podemos decir.
Pues completo lo que dice Luz, que en Cataluña, en Barcelona, también se ha hecho un estudio similar, también para un trabajo de final de grado con la Agencia de Residuos de Cataluña, para también el tema de huertos urbanos. A lo mejor las dos, también es una chica, tendrían que contactarse porque podrían compartir.
Sí, sería genial.
Seguro.
Sería genial.
Y la verdad es que es un tema que es muy interesante porque nosotros a nivel profesional hemos hecho estudios para huertos urbanos y tienes que cambiar muchos conceptos que damos por hecho, ¿no? Como por ejemplo los niveles genéricos de referencia. No tienen el más mínimo sentido para un tema de un huerto urbano, porque cada vegetal tiene su nivel genérico de referencia porque unos absorben, otros no absorben, de manera que no es tan sencillo como los niveles genéricos de referencia y ya está, ¿no? Es un tema que...
Perdona.
No, que digo que está bien el tema de los huertos urbanos y aprovechar estas zonas para reconvertirlas, pero en algunos casos parece que simplemente es un tema también de saber escoger qué vegetales puedes y qué no, en función del contaminante.
Sí, claro, que simplemente ceder el nivel genérico no significa que te vayas a morir por comerte el tomate. Tienes que ver también, pues eso, qué parte se absorbe, si pasa a lo que es comestible, si no pasa. Entonces, bueno, el primer paso es ver si se superan o no esos niveles máximos permitidos y después ya hacer todo lo demás.
Ya, pues igual depende de la planta, lo puede concentrar en una zona o no, o incluso repelerlo, dejarlo en las vacuolas. Bueno, que eso.
Sí, claro.
Tienes que saber lo que plantas para saber cómo va a responder con el suelo. Y luego, ¿qué tal lleváis las mezclas de contaminantes? Porque es muy fácil, a lo mejor, entre comillas, estimar el movimiento del plomo o del arsénico en un momento dado, pero las sinergias y todo eso con otros elementos o incluso con otros condicionantes del medio, yo qué sé, como arcillas de la tierra que puedan movilizar o en un momento dado más componentes y concentrar más alguna de las moléculas que ya hay ahí, o no sé, ¿eso qué tal se da para los estudios?
Eso da mucha vidilla. Hombre, al final un único contaminante es poco aburrido, ¿no? No, broma. Que al final tienes que verlo todo y tienes que ver una composición un poco geoquímica, una caracterización geoquímica de ese emplazamiento y mineralógica por descontado. O sea, la gente de mine también tiene mucho que decir por eso, porque se absorben contaminantes o la movilización se varía tanto en profundidad como en superficie y se necesita caracterizar totalmente el emplazamiento antes de hacer absolutamente nada, porque la puedes liar.
O un simple cambio de pH, ¿no? Tú puedes analizar un ambiente con una solubilidad de unos contaminantes, una movilidad de unos contaminantes X, y que tengas un cambio de pH y te cambie todo lo que ya has evaluado, ¿no?
Uh-huh. Y luego a veces cosas que salen bien. O sea, antes estábamos comentando, antes de salir en antena, el caso de la mina de San Quintín, que es una zona abandonada, y es verdad que las zonas abandonadas al final llaman como un poco más a residuos mezclados, había uralita y había un montón de residuos, y entre ellos se desecharon alperujos, que son los residuos de machacar la aceituna, ¿vale? Lo que
¿qué onda?
Y resulta que el alperujo, claro, absorbía muchísimos elementos potencialmente tóxicos, y ahora pues el alperujo se utiliza en remediación también. O sea, no, ya sé que casualmente un residuo que se había depositado ahí, como no sabemos qué hacer con él, y estaba fuera de la ley, ¿sabes? Se vertió ahí de manera un poco de estranges y acumulaba muchísimos elementos potencialmente tóxicos. Y oye, pues mira, ahora el alperujo tiene también su utilidad. Y encima economía circular, residuo cero, etcétera.
Perfecto,
etcétera.
¿No? Cerrar el ciclo.
Qué maravilla.
Sí.
De hecho, en San Quintín estuvimos hace unas semanas y nos impactó las dunas de residuos mineros que aún quedan. Sí que lo están desmantelando y sí que se ven los sacos con lo que van recogiendo, cómo van quitando, retirando, pero aún queda un poquito de paisaje de esas dunas, de colores raros. Es un poco marciano, ¿no? Es muy interesante.
Yo siento estar involucrada en ese proyecto de remediación porque San Quintín era genial. Íbamos con los estudiantes y es que es alucinante. Es muy bonito, muy bonito.
La mina y...
Desde el punto de vista de la contaminación, ¿vale?
Sí, pero es que además es interesante porque tienes los restos de la mina, porque aún queda, cuando estuvimos, aún quedaba el edificio, y enfrente tienes el pueblo abandonado, el pueblo minero, o sea,
claro,
todas las instalaciones. Es curiosísimo.
Es muy chulo, es una zona muy chula. O sea, es una zona muy chula desde el punto de vista de análisis químico, mineralógicos y tal, y luego desde el punto de vista de la remediación también parece que no va a quedar.
Sí.
Creo que bien, esperemos que bien.
Y yo os quería preguntar, a nivel de crecimiento urbano, una de las cosas que sucede bastante a menudo es que las ciudades van creciendo y se van comiendo el cinturón industrial anterior que tenían esas mismas ciudades. Y entonces se empieza a construir en zonas donde hay posibles indicios de contaminación o lo que se llama actividades potencialmente contaminantes. Entonces, desde el mundo de vosotros de investigación de suelos, ¿cómo veis este tema? Y no sé si Luz, a nivel de universidades, no recuerdo si te lo pregunté la otra vez que hablábamos, de un concepto que a veces me llega, que es el concepto de minería urbana, de explotación de metales ahí acumulados que se pueden aprovechar para hacer otras cosas.
Hombre, normalmente los niveles que vayas a tener en una zona industrial no creo que sean explotables, que tengan la suficiente ley como para ser explotables. Vamos, no lo sé, no lo sé.
Yo de lo que decías al principio, Óscar, lo que destacaría cuando hay zonas que han sido industriales y que se la está comiendo la zona urbana, es que lo más importante es que los estudios de contaminación de suelos se hagan en la fase de planeamiento más inicial. ¿Por qué? Porque lo más interesante desde el punto de vista económico y de ahorro de recursos es pues que el diseño urbanístico se haga en función de la realidad de este suelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido hacer lo que se hace habitualmente, que se hace primero ya el dibujo, todo el trazado, y ya se destinan qué zonas van a ser de equipamientos, qué zonas para temas sanitarios, qué zonas para no sé qué, y al final, como hay que hacerlo, pues se hace el estudio de contaminación de suelo. Y a lo mejor resulta, por decir algo, pues que en la zona que está más contaminada, pues ahí has puesto la zona para equipamientos escolares, ¿no? Y una zona que está súper limpia, pues a lo mejor la has dejado, pues yo qué sé, para una zona de un aparcamiento de coches. Que dices, hombre, no, pues hagámoslo al revés, ¿no? La zona de aparcamiento de coches, pues que sea la peor y la más limpia. De manera que el urbanismo es el que tiene que adaptarse al suelo, al medio, al entorno, no al revés, como ocurre demasiadas veces, ¿eh? Como ocurre demasiadas veces.
Esto me recuerda cuando trabajaba en cooperación, que siempre se hacía una actuación y se hacía un pozo al lado para abastecer esa actuación. Y al final era como, no, planteate dónde puedes hacer pozos y luego ya decidirás si pones una escuela. Exacto. O no. Pero hacer una escuela y no saber dónde está el pozo es un problema, ¿no? Correcto. Entiendo que sería una cosa similar.
Sí.
Y a nivel de eso que te decía de contaminación, de aprovechar la contaminación para sacar, tú, Luz, no tienes conocimiento de estas cosas, ¿no?
Hombre, yo lo que creo es que más se habla de ese término con respecto a vertederos o zonas donde está muy concentrada la contaminación, porque si está muy disperso, al final, es una extensión muy grande con concentraciones quizá no lo suficientemente elevadas como para que sean extraíbles o el coste sea lo suficientemente bajo como para que sea asumible. Entonces, quizá una zona de vertedero que lo tienes localizado en el espacio, sí que hay ciertos elementos que quizás se puedan recuperar.
Sí, yo lo había.
Claro. El concepto minería urbana se utiliza en muchos sitios, perdona, Sara, se utiliza de muchas maneras, como dices, en vertedero, incluso en recuperación de aparatos de lo que se dice en RAES, ¿no? Aparatos eléctricos y electrónicos para recuperación de materias que la Unión Europea considera esenciales. Pero alguna vez lo he escuchado aplicado, quizá debería ser zonas con una contaminación muy alta, puntual.
Muy elevada.
Sí, yo eso, por ejemplo, lo había escuchado en minas de Río Tinto, lo que es todas esas zonas de residuos mineros que se han quedado acumulados a lo largo de los siglos. Eso querían, había un proyecto para hacer minería ahí de residuos.
Claro, lo reprocesas. Mismamente en San Quintín, esa duna que estáis viendo es como el reprocesado de balsas de una etapa anterior en la que la separación era menos efectiva y menos eficiente, entonces, claro, lo tienes como residuo, pero luego tienes unas concentraciones tan elevadas que lo puedes reprocesar. Y encima ya te han dado medio trabajo hecho porque ya está molido. Entonces, pues te ahorras también energía. Entonces, en esos casos, o otras veces en el que se ha desechado como ganga, elementos que luego se han convertido en mena, ¿sabes? Se están procesando ahí para tierras raras y cosas así.
Ah, mira, pues Luz, ahora has dicho dos palabrotas típicas de minería, de mena y ganga. ¿Nos podrías explicar bien para el público en general qué es una mena y qué es una ganga?
Y ley, ha mencionado ley antes.
La ley, sí. Y ganga no es aquello de ir al mercado y encontrar algo barato, ¿no? No debe ser eso.
Claro, cuando nosotros queremos extraer un elemento, pues no lo tenemos solo, sino que va acompañado con otros que no nos interesan tanto. Entonces, la mena es lo que queremos sacar. El oro, el platino, el plomo, la plata, etcétera. Y la ganga es lo que lo acompaña, que no tiene tanto valor económico. Entonces, luego la ley, pues es el porcentaje que tienes de ese elemento que vas a poder beneficiar. Entonces, es un estudio que tienes que hacer antes también de abrir cualquier explotación minera para saber si te renta o no te renta.
Exacto. Preguntan por aquí en el chat qué se sabe de la evolución del suelo en Palomares. Si sabemos algo...
Yo no sé nada. Yo no sé nada de Palomares.
Sabemos que se bañó un ministro de...
Y ya está. Es lo único que sabemos.
Sí, es lo máximo que podemos
hacer. De cuyo nombre mejor no acordarse.
Efectivamente. Pero sí que hay un tema que, claro, hablamos hace unos años, que es Portmán, y de hecho lo visitamos también hace unos años, Mario y yo, y nos causó sensación. O sea, ver el colmatado de esa bahía, cómo se ha ido llenando de lodos, y luego a pocos metros ver las cestas con de piscifactoría impresiona. Entonces, ¿se sabe algo de cómo va ese proyecto?
Me tocan la fibra, ¿eh?
Y en general también, Luz, quizás háblanos también un poco de... Hasta ahora hemos hablado de que es una contaminación, ¿no? Una vez tienes un suelo contaminado, ¿cuáles son los pasos posteriores, ¿no? En referencia a la remediación? Antes hemos hablado de plantas que pueden absorber, hemos hablado de residuos de
aceite que pueden absorber.
Entonces, ¿qué técnicas de remediación existen? Así en genérico. Y luego también, si quieres hablar de tu fibra de Portmán.
No, sí. me duele. No, cuando una vez que tienes un suelo, que ya has hecho el análisis de riesgos, has probado en un millón de especies, en la especie humana has hecho las simulaciones y tal, y te sale que hay un riesgo inaceptable, pues tienes que tomar una solución y tienes que actuar. Entonces, lo ideal, lo recomendable es moverlo lo menos posible y es aplicar técnicas las que se llama in situ, sin mover el suelo contaminado y no llevarlo, porque al final pues tienes que mover muchas veces mucha cantidad de residuos. Cuando no puedes hacerlo in situ, pues lo tendrías que hacer ex situ, que sería pues sacarlo, trasladarlo y ya luego volverlo a traer o llevarlo a otro sitio. Y luego hay una cosa intermedia que es on-site, que es que lo sacas y no lo llevas. O sea, lo sacas, lo tratas ahí mismo y luego lo vuelves a su ubicación original. Lo recomendable siempre y la situación ideal sería hacerlo in situ, ¿sabes? Sin lo que hemos comentado, pues eliminar la vía de transferencia con los receptores sin tener que desplazar todo ese volumen de residuos que muchas veces, como en el caso de la bahía de Portmán, eran 65 millones de toneladas. ¿De dónde vas con eso?
Es una barbaridad.
¿Dónde vas con eso?
Claro, hay veces que incluso con contaminaciones muy leves o que incluso sin riesgo, pero bueno, o con riesgo y que serían tratables, pues debido al uso que se quiere dar al suelo, pues tienes que gestionarlo como residuos sí o sí, ¿no? Porque si tú estás en un emplazamiento donde se quiere hacer dos plantas sótano, pues ahí sobran pues unos miles, decenas de miles a lo mejor, de metros cúbicos que hay que ver si se pueden reutilizar, reubicar en la misma obra o llevar a un valorizador o incluso, en el peor de los casos, a vertedero, ¿no? Pero que hay veces que sí o sí tienes que mover tierras.
Y luego, desde el punto de vista del tratamiento, pues cada contaminante es un mundo. No vas a tratar igual el mercurio, que a lo mejor puedes aplicar medidas, o sea, basándote en el comportamiento del mercurio, que a temperatura ambiente pues puedes extraer los vapores y tal, a otros elementos o orgánicos o radiactividad, como estabais comentando en el caso de Palomares, que el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, no hay un estándar para todo. Entonces, normalmente suelen ser pues técnicas físicas, químicas y biológicas, como habéis dicho, de plantas fundamentalmente y otros organismos.
Entonces, entiendo que los tratamientos normalmente son muy al uso de cada tipo de contaminante y cada situación ambiental de ese contaminante, ¿no?
Correcto.
Y el clima, y el tiempo, y la zona, y el uso.
Correcto. El uso y el tiempo que tengas, porque puedes permitirte un suelo que esté, no sé, contaminado por hidrocarburos y que no te venga de 4 años o de 5 o de 8 para tratarlos, pues puedes, bueno, pues puedes con métodos biológicos y autoestimulación y venga, pues a lo mejor consigues, ¿no? Pero y un land farming puedes tirar, pero si tú quieres tener un uso en medio año ahí, quieres montar algo, pues ya son técnicas que no te sirven y tienes que ir a técnicas más agresivas y, lógicamente, entonces ya son más caras, ¿no?
Sí, entiendo por lo que dices que no es el mismo caso, por ejemplo, por lo que decías de hidrocarburos, ¿eh? La típica empresa que tiene un depósito de hidrocarburos y ha habido una filtración al suelo y se está tratando eso, pero la empresa no va a cambiar de uso, va a estar allá 50 años más y tienes detectado ese foco, lo saneas y lo vas remediando poco a poco 15 años vista, a que tú tengas, por ejemplo, esa misma empresa que lo haya comprado, lo que decíamos, la ciudad crece, lo compra una promotora y en 6 meses quiere construir un edificio con sótanos y entonces es lo que decías, ¿no? Aquí sobra tierra y ya que de ahí está contaminada, me la quito toda y pongo tierra buena, ¿no? Son situaciones que nos podemos encontrar.
Correcto, correcto. Depende mucho del uso, del espacio disponible, porque también hay veces que se colocan tierras y se dejan un cierto tiempo, pero hay casos que no tienes ni espacio ni tiempo. Pues entonces hay que buscar soluciones que son, bueno, son más agresivas. No son las mejores posiblemente, pero son las que hay.
Y en cambio tú, Luz, en tus casuísticas que has estudiado, entiendo que son situaciones a muchos años vista, ¿no?
Claro, en el caso de Portmán, que es el primero en el que estuvimos trabajando, al final también era una zona que pertenecía al dominio público marítimo terrestre. ¿Qué significa eso? Que para bien o para mal se hacía cargo el Estado y entonces eso lo ralentiza todo. Y luego también tenía que pasar su declaración de impacto ambiental, que es como un procedimiento que tiene que hacer para poder llevar a cabo la actuación. Entonces, pues todo se demora mucho más. Y luego la extensión que tengas de contaminación, por supuesto. Y el dinero, que no hemos hablado de dinero.
Y el público también, lo que te diga...
Sí.
Porque en Portmán uno de los principales problemas que hay es que están pidiendo todo el tiempo el retranqueo de la línea de playa. Entonces ahí tenemos un problema que puedes tener dinero y quedarte sin él.
El gran error creo que ha sido la bahía de Portmán, porque como estábamos comentando antes, por mucho que excaves tú con tu cubo y con tu pala, no vas a llegar a 18 metros de profundidad. Y entonces, con haber solucionado de manera in situ los 3-4 primeros metros, pues habría el problema, vamos, has roto perfectamente la vía de transferencia entre el receptor y el foco de contaminación. Pero en el momento en que tú metes la pala y ya pones en condiciones oxidantes lo que viene a ser a la atmósfera y en contacto con el agua y con los bichos y con los flamencos y tal, esos residuos que estaban en profundidad, no, ya no tiene demasiado sentido.
Qué horror.
Y ahora mismo está parado. Ahora, no sé, la empresa que tenía la última adjudicación dijeron que habían tenido problemas técnicos, claro, lógicamente, y lo han dejado. Y ahora mismo está parado. Y lo peor es que la gente sigue exigiendo o siguen pidiendo ese retranqueo de la línea de costa, que quizás no es la mejor solución. No es la mejor solución.
Claro, el problema es que la información técnica no le llega a la gente, llega a entender. Entonces, tú puedes darle el proyecto escrito y dicen, pero bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué en vez de mover esto, mueven más? Entonces, aquí nos pasa lo mismo con suelos contaminados con amianto, que la solución querían inertizar y cubrir en el mismo sitio, y la gente pedía que se moviera todo, pero es que había muchísimas toneladas muy difusas por todo entorno urbano y era era prohibitivo hacerlo y muy complicado. Entonces, la solución no le ha gustado a la gente, pero es que no había mucho más viable con lo que teníamos.
Sí, a veces hay un coste ambiental que cuando se toman decisiones a veces judiciales o no se tiene en cuenta, ¿no? De cuando, claro, tú tiene un sentido, la ley te dice que subsanes la situación correcta anterior, ¿no? Pero tú cuando estás moviendo todo eso, a veces lo que estás haciendo es una emisión de CO2 impresionante, cuando un sellado in situ puede ser otra solución viable, ¿no? Pero claro, lo que decía, a nivel legal, claro, hay una subsanación que es ineludible, que es revertir el estado anterior.
Claro.
Y lo que es crucial es contar y llegar a la gente y explicarle exactamente cuál es el problema, el riesgo que supone y las posibilidades técnicas que hay. Porque, no sé, tú le preguntas a cualquiera en Porman, en Palomares, donde sea, y el 99% de la población no conocen cómo se remedian los suelos. Entonces, ¿qué solución te van a dar? Pues lo que se les ocurre, ¿sabes? Entonces sí que es importante llegar y ponerlo claro en cualquier proyecto de que debería ser obligatorio llegar a la población.
Y un tema, una palabra que siempre aparece en tema de suelos contaminados, o muchas veces he leído yo asociada como temas contaminados, de suelos contaminados, es la atenuación natural. Eso pero nos podría...
Muy bien.
Sí, ¿nos podéis explicar un poquito qué implica y qué es para que la gente también conozca?
Bueno, es... A ver, es dejar hacer, ¿no? Esto es muy cómodo muchas veces, y atenuación natural. Ya, no, a ver, la atenuación natural es, pues tienes que estudiarte, evidentemente depende de qué compuesto y en qué medio estés, y simplemente es ver cómo de forma natural, posiblemente pues variando algún parámetro a lo mejor del suelo, pues ya sea inyectando a lo mejor oxígeno, que no sería ya tan atenuación natural. Natural sería dejarlo solo, ¿no? Es tener el suelo muy bien monitorizado y ver cómo eso, pues con un buen programa de control y seguimiento, ver cómo, pues por atenuación natural, pues ese suelo va volviendo a unas condiciones ya relativamente normales. En organoclorado se hace algunas veces. Depende, como siempre, también de qué riesgo puedas asumir. Si estás en una zona que puedes asumir que no estás en riesgo, pues hombre, pues a lo mejor pues es una buena solución, pues para también optimizar recursos y no empezar a tirar dinero, ¿no? Porque te es contaminar una zona donde tampoco a lo mejor no pasa nada si se deja por atenuación natural durante 15 años, pues bueno, tampoco pasa nada.
Claro. Pero también hay que tener en cuenta la fauna local, ¿no? Que también te puede ocasionar más de un problema. Volviendo al tema de amianto que comentaba Mario, por ejemplo, en la ciudad de Toledo es muy complicado porque los conejos se dedicaron a hacer madrigueras, escarbar en el amianto y ascenderlo. Entonces, sí que es un poquito... la fauna y su interacción es un tema peliagudo.
Claro, al final favorecen la dispersión incluso, y es un factor que a lo mejor tú te has cogido tus muestras, te las analizas en el laboratorio, donde sea, y te salen cosas rarunas y no sabes de dónde viene, y al final era el conejo, ¿sabes? Que se ha dedicado a dispersar y es difícil integrar todas las variables que pueden influir en la dispersión de un contaminante. Entonces, todo eso complica muchísimo los proyectos que puedas tener de remediación.
Sí, porque mira, ahora que dices... Dale, Mario.
Sí, respecto a esto, yo creo que es una cosa que falta mucho por explicárselo a la población, que es muy, muy, muy difícil ya no solo caracterizar la contaminación o el foco o lo que sea, sino luego cómo se va a movilizar en el ambiente, pues eso, como estamos hablando, por culpa de bioturbaciones, por actividad humana, o incluso como ha pasado hace poco igual aquí con lo del amianto, que vino las lluvias estas catastróficas que hizo que se desplazaran zonas que estaban anexas a cauces que con lluvias normales no se habrían movido, pero hicieron acarcabamiento y todo eso movilizó materiales que en principio se pensaban que eran inertes y que estaban quietos. Entonces, explicar todo eso a la gente, como ha pasado con el tema de los famosos pellets hace poco, que decían que si eran peligrosos. Y el análisis desde el punto de vista de los divulgadores y científicos que vi, me dejó un poco frío porque era lo querían simplificar todo mucho, como es un plástico, no hace nada, es inerte, no sé qué. Y no tenían en cuenta otros factores que dices, un ambientólogo en primero ya te habría dicho que tienes un montón de problemas con una bolita claro, de plástico ahí suelta. Entonces, yo creo que todo esto no llega bien a la población, no sé en qué punto falla o...
Y porque no sé quizás seguramente llames a una persona que es especialista en plástico, se te está hablando de la vida media del plástico, que serán, yo qué sé, 25, 30 años, lo que sea, pero luego también hay un efecto físico de esos plásticos, por ingesta de los organismos, o sea, que tienes que valorar los efectos desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la vida media en el medio en el que va a estar.
Yo creo, Mario, sí. También que en esto que dices, que en casos de este estilo, que desgraciadamente ocurren mucho. Uno de los problemas graves es y que no ayuda en nada, es que esto, cuando ocurre un accidente de este tipo o un caso así, se vuelve política. Y entonces sí, ya esto se complica mucho, porque incluso yo me he encontrado en algún caso en temas que se te entrevista y se te asocia con como que estás a favor de unos o de otros, ¿no?
Es verdad, porque, por desgracia, es así.
Porque cuando ocurre algo, el que gobierna en ese momento, si es sea de una comunidad o sea del Estado, pues su reacción siempre es de que lo teníamos controlado, lo tenemos controlado, no pasa nada, no es nada grave y tal y cual. Y el que está en la oposición, todo lo contrario. Esto es un desastre, esto es un escándalo, esto es súper grave. Y claro, entonces si te preguntan, y hasta de quién eres tú, ¿no? De quién eres. Y esto yo creo que perjudica mucho. Perjudica mucho porque tendrían que decir, pues oye, si es grave, es grave, y si no es grave, no es grave. Seas oposición o seas gobierno, y ya está.
Exacto.
Sí, debería estar todo basado en un informe técnico con las mejores técnicas disponibles, y luego ya hay a partir de ahí la decisión política. Pero si es una contaminación grave, da igual que esté gobernando la izquierda, la derecha o
Manolo
de... Sí, pero fíjate que cuando hay algún accidente grave en temas ambientales, los primeros que salen a explicar lo que ha ocurrido son los políticos, no son los técnicos. Son ellos los que salen a explicar, y no tendrían que ser. Tendría que ser, pues, directamente técnicos. El político decir, no tengo ni idea de este tema, escuchemos a los que saben y ya está. Y ya está. Pero bueno, esto ya es más difícil todavía que descontaminar.
Sí, esto ya es sociología y esto es más complicado.
Es otro nivel.
Es que además tenemos el problema de la polarización en política, que en lugar de una oposición, hacer buena oposición y decir, bueno, los informes técnicos dicen esto, vamos todos a una. Da igual de quien seas, jolín, vamos a poner toda la carne de asador y vamos a ayudarnos, ¿no? Porque eso es lo que debería hacer una oposición, ayudar a hacer gobierno.
Tenemos que hacer un análisis de riesgo de la... Hay que contemplar en el análisis de riesgo la parte política, ¿no?
La política.
Sí, por desgracia. Esa polarización no nos lleva a ningún sitio nunca.
Nada, nunca.
Yo os quería preguntar, y quizás Luz, que trabajas en la universidad, lo vives más. No sé, también Ramón, a nivel empresarial, ¿cómo lo veis? ¿Es un tipo de trabajo muy interdisciplinar? Tal y como estábamos hablando ahora, intervienen temas de aguas, de suelo, de fitorremediación, es decir, de cómo las plantas interactúan con el residuo o con el contaminante, incluso esto, ¿no? De dispersión de los propios animales, de bioturbación. Cuando trabajáis en un tema de este tipo, ¿intervienen técnicos de muchas disciplinas o es un trabajo muy aislado de un técnico y ya está?
No, que va. Vamos, nosotros, yo que he trabajado en Portmán y en San Quintín y en otra mina portuguesa de Lousal, ahí somos gente de todo tipo. Porque estamos la gente más de geoquímica, luego hay gente de mine, luego hay biólogos. Me acuerdo cuando estábamos en Porma que teníamos una chica que trabajaba y hacía ensayos de toxicidad en erizos. Y ella era especialista en erizos. Y era alucinante porque se iba a cabo de palos y cogía erizos, que en una zona como los valores de fondo que hemos hablado de antes, para erizos, y luego los comparaba con los de Porma. Y eso era pues una bióloga. Luego teníamos ingenieros químicos que estaban desarrollando cosas relacionadas con barreras permeables. Gente de restauración de paisajes, porque lo que estabais hablando de las cárcavas y la erosión posterior es súper importante. Tienes que hacer un diseño que luego no se te erosione con aguas torrenciales o con lluvias o con lo que sea. Entonces, al final, mola muchísimo porque aprende mogollón de otra gente, porque tú tienes tu cuadrito de trabajo porque es lo que haces, pero una vez que lo empiezas a integrar, dices, joder, claro, si es que esto es importante, o la semilla de no sé qué planta, porque la profundidad de la raíz llega o no llega al horizonte que tú quieres del suelo, como a la capa que nos interesa donde está el contaminante. Entonces, sí, son siempre multidisciplinares.
Sí. Pero a nivel más pequeño de casos más pequeños, pues en zonas urbanas, en zonas industriales, evidentemente no hay tanta especialización porque no tendría sentido. Y sí que dominan ciertas especialidades en función también de la fase, ¿no? Por ejemplo, en las fases de investigación dominan los geólogos. Esto es evidente. Predominan vamos a dominar, lo predominan los geólogos, ¿no? Luego ya cuando estás en las fases del análisis de riesgos, pues hay geólogos, pero hay otras disciplinas, otros profesionales de otras disciplinas que también trabajan en análisis de riesgos, igual como geólogos o más. Y ya cuando entras en fases de descontaminación, pues lo mismo, hay ingenieros, hay biólogos y continúa habiendo geólogos. Pero yo diría, no sé, no también sería un estudio que podríamos hacer desde el colegio profesional, ¿por qué no? Que es en el campo de los suelos contaminados, yo creo que a nivel más así de pequeñas ingenierías y consultoras, yo creo que lo que más predomina son los geólogos, pero sin obviar, y está clarísimo que es multidisciplinar, esto está claro.
Sí, porque yo creo que hay mucha gente que puede arrimar el hombro y aportar, y en estos casos es vital. Nos preguntan en el chat...
el sociólogo o la parte más social de la remediación. Sí. Yo nunca he trabajado a ese nivel y creo que sería importante incluirlos en los equipos, sí, para el futuro. Tomo nota.
Sí, la parte humana de sociología es muy importante.
La parte humana es muy importante.
Sí, además, como ahora casi todos los proyectos, ahora es necesario, vamos, es obligatorio publicarlos, tiene que saberlo la gente y tienes el tiempo para alegaciones y todo eso, obviar a la gente y dejarla, como se han hecho en algunos casos así un poco sonados, te lleva a problemas que al final te tira del proyecto completamente. Sí. Puedes tener la técnica perfecta, el dinero, y que llegue la gente y diga, no lo queremos, y es porque me has engañado antes o porque no me lo has comunicado como debías. Entonces, cada vez yo creo que es esa fase es más importante casi que el resto, porque el resto ya es solo buscar la técnica necesaria.
Sí, y esto en el mundo de los suelos contaminados ha sido una constante, ¿no? Que normalmente lo que se intenta es tapar y no explicar, ¿no? Porque si tú vas a hacer una promoción de edificios y la zona donde estás resulta que está contaminada, el promotor lo primero que piensa es que voy a perder mi inversión porque la gente no va a querer comprar el edificio en esta zona, ¿no? Entonces, quizá a veces se esconden cosas o se explican poco para asegurar la inversión, pero quizás ir de la mano del conocimiento y de explicar las cosas y hacer un buen trabajo sociológico, quizás ayuda más a la comprensión, ¿no? Y que la gente sea consciente de cuáles son las mejores soluciones, ¿no? Quizás.
Claro. Y no generar miedo si es necesario, porque no siempre el riesgo va a ser que te caes muerto según salga del
portal. Claro.
Que puede ser.
Y mira, ya acabo en la Sí, habría que ponerlo igual en perspectiva que a lo mejor te estás preocupando por que estás respirando, en teoría, mercurio, por ejemplo, en Almadén, y resulta que estás viviendo en un zócalo granítico y estás respirando más radón, y que es lo que te va a matar, que el mercurio o la sinergia de los dos. Entonces, yo creo que hay que poner mucho en perspectiva esas cosas. Es el típico ejemplo del amigo que dice, no comas azúcar, que te mata, y se está metiendo un whisky o y el etanol, que es mucho más peligroso.
Un cigarro, ¿no? Que tiene un mogollón de cambio, ¿sabes? Es que...
Exacto. Nos preguntan en el chat, nos pregunta Prosiquito, por el derrame de Aznar Collar, si se sabe, si se ha solucionado, cómo está la situación ahora mismo.
Pues justo yo leí, no sé si ayer o antes de ayer, que se ha dado los permisos para reabrir la explotación minera en Aznar Collar, creo que en contra de la parte de ecologistas y tal, pero a favor del pueblo, o sea, el pueblo sí que estaba por la reapertura de la mina. O sea que, hombre, Aznar Collar fue un grave problema ambiental, sí que es verdad, pero también fue un gran escaparate para ensayar técnicas de biorremediación, de tratamientos de residuos mineros. Entonces, fue como la gran cobaya experimental de muchos tratamientos que ahora se utilizan en otras zonas mineras. Y ahora, fíjate, que la van a abrir.
Todo cambia, ¿no? ¿Qué decían? Quería hacer una pregunta típica de gente... del uso común de la gente, ¿no? Sobre todo sobre temas contaminados. Y es el típico caso que tú te vas a comprar una casa y cómo saber si la casa donde estás está en un suelo contaminado o no. No sé si es un tema muy legal y eso se os escapa de vuestro conocimiento, pero...
Esta es buena porque es una cosa que tendría que estar, en mi opinión, mejor regulado. Es decir, cuando tú hay esto también viene por el 9/2005 y su desarrollo posterior. Cuando un suelo pues se ve que está contaminado, es decir, que pasa de unos NGRs y encima pues supone un riesgo para la salud de las personas, pues entonces hay la declaración de suelo contaminado que hace la administración y esto está en un registro público y encima pues la administración tiene que instar a que se ponga una nota marginal en el registro de la propiedad. De manera que cuando alguien vaya a comprar ese terreno, pues tendrá ahí la nota marginal que el notario, pues bueno, ya lo verá él, ¿no? Que ahí hay una carga que es un suelo contaminado. De manera que en estos casos se solucionaría. Ahora bien, lo que no te enteras, a no ser que realmente quieras buscar mucho, es si donde tú te has comprado una casa, ahí había sido un suelo contaminado que se ha recuperado, esto no lo sabrás. Pero como tampoco sabrás qué es lo que ocurre más habitualmente, pues si ese terreno mejor no era ni contaminado y simplemente estaba alterado y se ha hecho lo que se haya hecho para que el uso sea el correcto. No te vas a enterar porque sí que deja rastro, evidentemente, pero es un rastro que estará en la administración correspondiente de cada comunidad autónoma. Pero cuando tú vas a comprar el piso, esto no el piso o tu casa, esto no, en principio no lo sabrás. Y creo que es un error, sinceramente. Es un error porque todo el mundo tiene derecho a saber el pasado de que había ahí y poder decidir, ¿no? También poder decidir.
Exacto.
Vale. Sí, no sé si Luz desde el sector académico tienes alguna aportación sobre esto.
Yo ahí intervengo un poco menos. O sea, ahí sería más como usuaria, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, tienes que buscar siempre el que te lo lea el notario todo y también eso. O sea, aparte de lo de las cargas a la comunidad, lo del suelo que esté contaminado es crucial. Pero es verdad que es difícil hacer una trazabilidad muchos años
muy atrás difícil.
Cuando se hacía no sabes lo que se estaba haciendo, ni cómo se trataba, ni lo que se hacía.
A ver, hay una manera fácil a fecha de hoy de tener una intuición si uno se quiere comprar una casa, una vivienda, que si no está justo en el centro urbano histórico, pues bueno, simplemente ir a consultar las fotografías aéreas, que esto es muy fácil. Lo primero que hacemos nosotros cuando hacemos el estudio histórico de una parcela es ir a las fotografías aéreas de cualquier buscador. El propio Google Earth te da un montón de años para atrás y miras esa parcela y vas tirando para atrás, para atrás, para atrás y luego dices, hombre, ¿qué hay aquí? Que son estas naves. Y ya sabes que ahí ha habido unas naves industriales. Y bueno, y vas buscando, incluso entonces puedes ir al ayuntamiento, que es lo que hacemos, y ya está, ya sabes qué industria había, y ya vas tirando de información y si había sido una actividad potencialmente contaminante, y ya sacas mucha información. Pero claro, esto es porque nosotros vamos a buscar la información de esa parcela, ¿no? Ya tenemos nuestras vías conocidas para cómo encontrar la información, pero cuando te compras un piso en una promoción, claro, la gente no se plantea esto, no. Claro. Y ojo, tampoco, si se han hecho las cosas bien, tampoco pasa nada, ¿eh?
No se lo tendría que plantear, ¿no?
Tampoco pasa nada, porque si ahí había un problema, se ha hecho el estudio que tocaba y se ha visto que no ocurre nada, o se han tomado las medidas y ahí ya no hay riesgo, pues no hay riesgo y ya está, se acabó. No pasa absolutamente nada. El problema es si no se ha hecho lo que tocaba, pero si se ha hecho, pues ya está, tampoco no tenemos que estar tranquilos.
Sí, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Que la legislación ya nos da como un cojín para que cuando tú haces una acción de compra-venta o una acción sobre el suelo, la que sea, está regulado y está controlado todo. Otra cosa sería gente que vaya fuera de la ley, pero lo que dice la ley te da una garantía para los usuarios que eso está correcto, ¿no?
Sí, aunque es cierto también, es cierto también que un problema que tenemos, una realidad, es que a esta escala pequeña que estoy hablando, que es parcelas, que hay reconversiones, que de industrial a urbano, zonas que salen sorpresa a nivel de España, aunque todos tenemos el decreto 9/2005 y luego cada comunidad autónoma lo desarrolla y lo aplica, hay muchas diferencias entre comunidades, muchas, muchas. Hay comunidades autónomas que el tema se trata muy a fondo y se está muy encima y que no se dan permisos en muchas zonas. Ya no será un permiso de obras si no hay un estudio de contaminación previo, a otras zonas que como el promotor no tenga un poco de iniciativa propia, pues no bajo mi punto de vista, no se trata con el rigor que se tendría que tratar. Esto también es una realidad.
Y luego sí, te puedes encontrar que la propia construcción contamina más el suelo que lo que había antes, ¿no? Construcciones en antiguos olivares que cuando vas a excavar en el patio para plantar, te encuentras que tu patio está lleno de cascotes de obra y desechos de obra, ¿no? Que eso también es un tema.
Bueno, lo que pasa es que en este caso supongo que sí sería un residuo de la construcción, pero bueno, pero no podríamos considerar un suelo contaminado porque no, claro, tener un jardín que sea todo cascotes con un palmo de tierra buena, pues es una pena. Pero no vas a tener un riesgo para la salud. Pero,
no. Sí, aunque, sería aunque más un problema de impropios que de contaminantes.
Sí.
Preguntan en el chat, os lanzan una pregunta prosiquito, de qué peligro real hay al vivir en los aledaños de una granja porcina, por ejemplo, una explotación agraria.
Pues tiene varios problemas, ¿eh? El primer problema es la producción de metano, ¿no? De los cerdos, que al final yo no sé qué cantidad de metano genera, pero es una barbaridad. Yo hace mucho leí unos datos que eran alucinantes, es que no me acuerdo, pero era increíble. Incluso que había casi que más de un cerdo por persona a nivel España. Y luego hay zonas en las que también hay una cabaña, ¿no? Se llaman los animales que tienen, ¿no? Por comunidad autónoma, que son elevadísimas. Y a alguien le llaman. Y el problema de los purines es un problema muy, muy grande que tenemos relacionado con toda la ganadería y con los cerdos en particular. Los purines son como los residuos que tienen los cerdos, animales muertos, restos de comida, las deyecciones líquidas, sólidas, tal. Y como se diluye muchísimo, al final tienes un residuo con un 95% de agua. Y claro, sí que tienes que gestionarlo de alguna manera. Y es complicado el tratamiento de esos residuos, sí.
A ver, yo creo que a nivel de si tú tienes una granja cerca, que, siendo un espacio abierto, bueno, aparte de la mala olor, yo creo que no estás con un riesgo directo por tener una granja a 200 metros de casa, que va a ser molesto, sí, pero para riesgo para la salud, yo creo que vamos, que no lo vas a tener. Otra cosa, como dice Luz, es el tema de la gestión de los residuos, pues, porcinos, ¿no? Que hay, de hecho, hay plantas de tratamiento que ahora se han abierto, o algunas se han reabierto incluso, que se habían cerrado, plantas de tratamiento de purines que muchas generan, pues, energía, pues, o hacen una digestión anaerobia y a partir de aquí empiezan a quemar metano y, bueno, no sé cómo se lo hace, pero al final generan electricidad. Pero en Cataluña, por ejemplo, hay zonas muy grandes con una contaminación de acuíferos por nitratos impresionante y debido a los purines, y que incluso se hacen ahora plantas de tratamiento de estos acuíferos, ¿no? Y esto, evidentemente, una mala gestión es problemática. Es cierto que ahora ya se controla mucho más y no se permite verter los purines de manera incontrolada, ¿no? Pero claro, históricamente no ha sido así.
Y el problema es que tienen muchísimo volumen, muchísimo. Yo sé que lo que se hacen es construir cerca de las granjas como balsas impermeables, las dejan que se evaporen, ¿no? El agua, claro, con todo su amoníaco al aire. Y luego ya una vez que ya está más solidificado y tal, sigue bien tratado y manteniendo la relación esta carbono-nitrógeno adecuada, pues se podría utilizar como abono. Entonces se podría reutilizar, pero es verdad que es que el volumen es increíblemente alto. Y yo no querría vivir al lado de una granja.
Vale, ya llevamos una horita de programa, no sé si os parece que vayamos cerrando, no sé, Sara, si tenemos alguna pregunta más del público, pero...
No, un comentario de Eduardo Moreno, del abrazo del oso, desde aquí un abrazo a nuestros amigos del abrazo del oso, que comenta que en el pueblo de su padre, que es una aldea de Soria, al poco de abrirse una macrogranja han avisado de que no se puede beber agua del grifo.
Pues seguramente es porque están vertiendo esos residuos líquidos de los que estábamos hablando, que tienen pues eso, muchísima materia orgánica y amoníaco y tal, y a lo mejor, no sé, supongo que hay, o sea, yo creo que hay un decreto, no sé de qué año, seguramente el 2000 o de por ahí, que regula todos estos residuos porcinos. Yo creo que no debe estar permitido que se viertan directamente al
debería agua, estar controlado.
Si hay una infiltración a subterránea, pues claro, al final son un montón de nitratos que a la larga van a tener un problema de eutrofización, pues como en otros muchos lagos o como en el caso del Mar Menor y yo qué sé, que al final los nitratos son otro problema añadido a los purines, otra contaminación diferente.
Vale, pues hechos estos comentarios, si os parece, vamos cerrando. Muchas gracias Ramón y Luz por estar aquí. No sé si queréis hacer publicidad varias de vuestras cosas.
Sí, yo ahora voy a enseñar el teléfono, las tarjetas.
Saca todo.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por este rato tan guay.
Sí, es un placer hablar con vosotros y haber podido copsar o notar cómo trabajáis a nivel de contaminación del suelo y también intentar acercar un poquito esto, ¿no? Estos términos de contaminación del suelo al público en general y entre todos aprender un poquito más sobre esto.
Gracias a vosotros, que sois las vías de transmisión del foco que somos nosotros hasta los receptores que son los que lo están viendo. Muchísimas gracias.
Pues bueno, un abrazo a todos y nada, nos vemos en otra ocasión, seguro.
Nos vemos pronto. Gracias.
Sí, quizá.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.